Recording in progress.
Formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición. Valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación. De educar con amor, un acto sagrado.
Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos y amigas. Les enviamos un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, pues que nos están acompañando esta noche. Les damos la más cordial bienvenida a su programa El Arte de Educar con Amor. Les saluda su amiga Margarita Pérez, transmitiendo pues desde esta bella ciudad de Puebla de Los Ángeles. Y antes que nada, pues queremos agradecer profundamente a Che, nuestro creador, por permitirnos un programa más. Ahora sí que por la vida que nos regala cada día, y pues agradecerle de una manera muy, muy, muy sincera, ¿verdad? Por su infinita bondad y misericordia con todos nosotros. Bueno, esta noche queremos pues también dedicar este programa pues por todos los enfermos de Am Israel y por las comunidades, ahora sí, de todos nuestros amigos que están pues pasando, ¿verdad?, por alguna situación de salud en todas las comunidades no ajidas. Pedimos refuachele más, sanación completa para cada uno de ellos. Asimismo, pues elevamos una oración por todas las necesidades pues de las personas que tienen alguna necesidad física, emocional, espiritual, y también por la parnasá, por el sustento y por la provisión económica pues de cada familia. Bueno, también pedimos por la elevación de las almas de todos nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo, y pues pedimos a Chen, ¿verdad?, por la elevación del alma de cada uno de nuestros seres queridos. Doy también las gracias a mi querida amiga Hanna Hernández, quien como siempre está detrás de los controles de la radio. Muchas gracias, amiga. Y bueno, esta noche queremos dar la bienvenida a nuestros comentaristas, a este hermoso equipo pues que hace posible este espacio. Y pues de manera muy especial quiero darle la bienvenida a alguien que pues hoy se integra por primera vez a este bello equipo, y le damos la más cordial bienvenida al doctor Antonio Flores. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros y le cedo la palabra para que salude a nuestra audiencia.
Shalom a todos, muchas gracias por recibirme en este bonito programa y por abrirme las puertas para poder compartir acerca de la educación. Vamos a tratar de que sea una dinámica muy bonita, muy padre, muy fluida. Entonces, pues aquí estamos para todos ustedes. Que el Eterno los bendiga y vamos a continuar con este programa. Querida Margarita.
Muchísimas gracias, doctor. De verdad, es un gusto contar con su presencia y pues su aportación en este programa. Gracias. Y también quiero pues compartirles que nuestro estimado Juan Pablo Ruiz por el momento ya no podrá estar con nosotros en el programa. Y pues le agradecemos ahora sí profundamente, ¿verdad?, todo su tiempo, su dedicación, su esfuerzo y el cariño con el que siempre pues participó en este espacio. Que Hachén lo bendiga, lo acompañe y le colme siempre de muchas bendiciones de cada, ahora sí, en cada momento y junto a su apreciable familia. Ahora pues le cedo la palabra a mi querida Sarita Velázquez para que también salude a nuestra audiencia. Adelante, amiga.
Muchas gracias, mi querida Maggie. Muy buena noche, estimados amigos y amigas que nos acompañan desde diferentes lugares, desde su casita u oficina. Sean todos bienvenidos a este programa, El Arte de Educar con Amor. y estaremos comentando el libro del querido Rabino Shalom Arush. Continuamos con el siguiente capítulo, con el favor de Hashem. Esperamos que sean todos los comentarios de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, le damos también la cordial bienvenida a nuestro estimado Antonio Salvador, a mi querida amiga Susan, Anita, y a todos los que se van a ir integrando. Bienvenidos.
Gracias, Dacha, también siempre es un gusto contar con tu presencia hermosa. Gracias, y por supuesto también quiero darle la bienvenida a nuestra hermosa amiga Susana Espinosa. Te paso el micrófono para que también saludes a nuestra audiencia hermosa.
No se escucha su micro, está cerrado.
Creo que tenía problemas con mi micro. Espero que ya se esté escuchando. Pues muy buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes un programa más. Gracias a Hashem que nos da la oportunidad de poder reunirnos y seguir aprendiendo de este hermoso libro del Rabino Shalom Arush de Educando con Amor. Créanme que los temas que tenemos el día de hoy, creo que así como han sido de bendición para nosotros que los estamos repasando en estos días para compartirlo con ustedes, sé que también para ustedes va a ser de gran ayuda, de gran bendición. Recuerden que el programa no solamente es para aquellos papás que tienen niños pequeños, sino aún para aquellos que están solteros o tienen hijos, como es mi caso, ya adolescentes, jovencitas, incluso adultos. Así es que pueden compartir el link de este programa para que muchos de sus conocidos, amigos o familiares también compartan con nosotros. Es un gusto también tener a nuestro querido doctor Antonio Salvador, que se une a este programa. Sabemos que sus aportaciones también van a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y pues bueno, también agradecemos a nuestro amado Juan Pablo, que ya no va a estar con nosotros, ¿no? Que todos sus proyectos, que el tiempo con su familia, pues Hashem le siga bendiciendo grandemente. Continuamos contigo, mi querida May.
Muchas gracias, mi querida Susan. De verdad es una bendición poder compartir este espacio también contigo y bueno, con cada uno de ustedes. Y bueno, esta noche queremos invitarlos a que nos acompañen con el corazón abierto, porque el tema que vamos a compartir hoy es un tema profundamente humano, profundamente espiritual y muy necesario para todos los que pues somos padres, como bien lo decía mi querida Susan, ¿verdad? Padres, madres, educadores. Y pues bueno, en realidad para todo ser humano pues que se relaciona con otros. El día de hoy comenzaremos con el capítulo 7, que lleva por título La Fuerza del Amor. Y bueno, este título por sí solo pues ya nos dice mucho, ¿verdad? Porque cuando hablamos de educación, de crianza, de acompañar a nuestros hijos, pues muchas veces pensamos en normas, en límites, en corrección, en disciplina. Pero pocas veces nos detenemos a reflexionar en algo que es pues la base de todo, ¿verdad? Que es el amor. Y bueno, este espacio nos enseñará ahora sí algo muy, muy, muy profundo que todo educador, ya sea un maestro, un instructor o un pedagogo e incluso un rabino o un, ahora sí, de una yeshiva, pues necesita crear un ambiente de amor y de confianza pues con sus alumnos, ¿verdad? Porque solamente cuando hay amor y cuando hay confianza, pues el alumno ahora sí que puede realmente recibir los mensajes que él educador quiere transmitirle. Y lo más hermoso y a la vez lo más, para decir, retador, es que esto no solo aplica para los maestros, sino que aplica directamente para nosotros como padres. Yo creo que porque así como un alumno pues necesita sentir amor por su educador, un hijo necesita sentir también ese amor por sus padres, ¿verdad? Y bueno, aquí viene algo muy, muy importante que pues nos invita a reflexionar este capítulo. Muchas veces los padres pensamos, claro, que amamos ahora sí a nuestros hijos, ¿verdad? Como padres pensamos que pues que estamos dando el amor que realmente nuestros hijos pues necesitan. Y pensamos que porque son nuestros hijos, pues pensamos que realmente los amamos, pero eso es algo pues muy natural, ¿no? Porque como padres, pues yo creo que todos sentimos que estamos dando ese amor. Pero la pregunta no es solamente si nosotros los amamos. La pregunta profunda es, ¿Nuestros hijos se sienten amados por nosotros? Porque puede haber situaciones en las que los padres, pues creemos que estamos amando, ¿verdad? Pero los niños no se sienten realmente queridos, ni comprendidos, escuchados o valorados. Y entonces, pues nos damos cuenta de algo muy fuerte, que no basta con amar desde nuestra intención, sino que es necesario aprender a amar desde las necesidades del niño. Por eso este capítulo pues nos invita a algo muy concreto, ¿verdad? A encontrar la manera de despertar el amor pues de nuestros hijos hacia nosotros y pues más que nada construir un vínculo real, un vínculo sano, un vínculo donde pues hay confianza, hay cercanía, hay respeto y sobre todo pues esa conexión, ¿verdad? Entre padre e hijos. Y bueno, justamente para profundizar en este tema tan importante, pues esta noche vamos a ir ahora sí corriendo varios subtemas que nos van a ayudar a entender pues cómo se manifiesta ese amor en la vida diaria. Y bueno, esta noche vamos a hablar, aquí mis amigos nos van a comentar, pues acerca de estos subtemas que es expresiones de amor, ser un amigo, respetar al prójimo, respetar y amar, un niño sano y un tema que yo creo que es muy profundo y sensible, ¿verdad? Niños a la sombra de la muerte. Qué fuerte se escucha, ¿verdad? Bueno, así que los invitamos a quedarse con nosotros, a escucharnos con el corazón, a reflexionar y sobre todo, pues, a llevarnos algo práctico para nuestra vida diaria, para nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra familia y, bueno, con todas las personas que Achen ha puesto en nuestro camino. Y bueno, después de esta introducción al capítulo 7, la fuerza del amor, queremos comenzar pues con los dos primeros subtemas que son la base de todo este tema, que es las expresiones de amor y ser un amigo. Y antes de ceder la palabra a nuestro estimado doctor Antonio, pues me gustaría compartirles una reflexión muy breve. Muchas veces creemos que amar es algo que sucede solo en el corazón, que con sentir amor ya pues es suficiente. Pero este capítulo nos recuerda algo muy importante. El amor que no se expresa, no se percibe. Especialmente en el caso de los niños, ¿verdad? El amor necesita pues hacerse visible, necesita sentirse pues con palabras, en gestos, en tiempo, en abrazos, en miradas y sobre todo en la escucha, ¿verdad? Porque los niños no leen pensamientos, ellos leen ahora sí que actitudes. Y si un niño no se siente amado, aunque nosotros pensemos que lo amamos, ese amor no está cumpliendo su función. Por eso hoy vamos a hablar pues de cómo es expresar el amor y de cómo ser verdaderamente amigos de nuestros hijos. No desde la permisividad, sino desde la cercanía, la confianza y el vínculo. Y para comenzar con estos subtemas, le voy a ceder la palabra a nuestro estimado doctor Antonio Flores, quien nos va a compartir su reflexión sobre, ahora sí, expresiones de amor y ser amigo. Adelante, estimado doctor, le escuchamos.
Nuevamente, shalom a todos. Que estas pequeñas reflexiones sean de mucha utilidad. Ya lo decía la querida Margarita, para todas aquellas personas que son padres, pero también para aquellos que son hermanos, pero también para aquellos que son hijos y también para todas las personas en general, porque no solamente podemos ver a los niños desde ser padres, sino desde comunidad. Bien, yo creo que es muy importante primero plantearnos qué es el amor, cómo definimos cada uno de nosotros el amor, o si el amor tiene una definición universal. Si empezáramos por esta parte, podríamos pensar entonces que todos tenemos acceso a una manera de poder igualar o poder demostrar el amor. Pero si hacemos este pequeño ejercicio de preguntarle a la persona que está al lado de nosotros, sea nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra pareja, ¿qué es el amor? Seguramente cada uno de nosotros tenemos una definición diferente. Y este es un dato muy importante, porque dentro de esta pluralidad de pensamientos, el poder darnos cuenta que cada uno de nosotros percibe, define y vive el amor de una manera distinta es para que nos podamos adecuar. En el caso de los niños, tenemos no solamente que ser expresivos a través de la corporalidad, los abrazos, los besos, las caricias, los apapachos, sino también a través de las palabras. El poder tener este tono suave, este tono sin gritar, no utilizar palabras que ofendan y poder cuestionar a los niños qué entienden ellos por amor. Porque esa pequeña definición, pequeña no lo digo en el sentido peyorativo, sino en el sentido de la persona que viene. Esta definición de amor que nos puedan dar ellos va a ser un faro para nosotros, una guía de cómo ellos perciben el mundo. Si un niño dice que amor es cuando mi papá o mi mamá me abraza, bien, estamos hablando acerca de demostraciones corporales. Si dice que son palabras bonitas, si dice que es cuidado, si dice que es atención, si dice que es preocupación, es ahí, a partir de ese punto, donde nos podemos ampliar bastante. Porque no, decíamos hace un momento, no solamente consta en tratar de definirlo. Y hacer una definición sería cerrarlo. Fuera de eso ya no es amor, no. Nosotros lo que vamos a hacer es ampliar todas estas partes. Porque también el poder hablar acerca de lo que es el amor y la expresión del amor, a ello les va a ayudar más adelante a poder demostrarlo. En síntesis, podemos pensar en que tenemos que dialogar con ellos acerca de que estas expresiones de afecto y de amor son muy diferentes para todos, pero a través del diálogo podemos hacer un pequeño consenso, una pequeña práctica muy personal entre padres e hijos para saber que estamos demostrando afecto y que además ese afecto o ese amor es porque lo sentimos, no es una obligación. Aquí me quiero detener un momento y quiero preguntar si vamos a complementar esta parte o quieren que pase a la otra parte del respeto. Pregunto por ser nuevo. Continúo.
Yo creo que hasta ahí porque íbamos a hablar primero sobre expresiones del amor y ser amigo. Y vamos a comentar los tres sobre esos dos subtemas y posteriormente regresa mi querida Maggie con usted para hablar sobre respetar al prójimo y respetar y amar.
Ok. Entonces, ¿ahí me quedo?
Perfecto. Sí. Muchísimas gracias por sus palabras y por todo lo que nos ha compartido. De verdad que nos deja mucha reflexión, doctor. Y bueno, ahorita continuamos más adelante. Y ahora le cedo la palabra a mi querida Sarita Velázquez para que también pues, nos comparta acerca de este tema tan importante. Adelante, amiga, te escuchamos.
Muchas gracias. Sí, creo que muy, muy importante la introducción del estimado doctor, donde es importantísimo saber qué es el amor. Y bueno, ahora sí que en palabras del Rat Noah Weinberg, dice que el amor es encontrar las virtudes en el otro. Y ese amor lo vamos a construir a través de cuando vamos conociendo a la persona. El amor no es algo como algo espontáneo, sino que es una decisión, así lo comenta el Rabino Noah. Es una decisión, yo decido amar. Y en este caso, pues estamos hablando de las expresiones de amor hacia los hijos. Y el subtema también, el siguiente, es ser su amigo. Estos van de la mano, ¿por qué? Porque nos hablan de lo importante que es que los hijos sepan y se sientan amados. No tanto a veces que lo sepan, ¿no? Porque quizás nosotros podemos decir, es que yo sí le digo a mi hijo, te amo, te quiero. Pero realmente debemos preguntarnos y tal vez yo creo que atrevernos a preguntarle a nuestros hijos si realmente ellos sienten que los amamos. Porque podemos decir es que yo le demuestro amor por todo lo que le doy, todo lo que le proveo, el que yo lo lleve a la escuela, lo al colegio, lo traiga de regreso, etcétera. Pero realmente el niño se sentirá amado. Esto es como cuando nosotros vamos a plantar una semilla, ahora sí que aprovechando, escuchaba una enseñanza de Tuvishba, la festividad pasada, la festividad judía que habla del Año Nuevo de los Árboles, donde dice que así es la educación de nuestros hijos, ¿no? Cuando tú vas a plantar un árbol, sea cual sea el tipo de de árbol, el fruto que vaya a dar, tienes que preparar la tierra, ¿no? Tienes que preparar el terreno para que de ahí salga un buen fruto. Entonces, yo lo relaciono con este tema de que nosotros, como dice aquí el rabino Shalom Arush, debemos primero asegurarnos que el niño se sienta amado, que el niño se sienta querido, que el niño se sienta respetado, porque todo esto incluye el que el niño vaya a sentirse amado, que él se sienta respetado. Y como nosotros estamos demostrando este amor, pues lo vamos a demostrar con las palabras que les decimos cada día, con las muestras de cariño, con la, ahora sí que la presencia es súper importante, una presencia real de estar con ellos, de escucharlos, como veíamos en temas anteriores, escucharlos de verdad, dedicarles ese tiempo a ellos. Y siempre estar regando esa plantita, así como la planta necesita del sol, del aire, del agua, así también los niños necesitan todo eso que incluyen esas palabras. Lo importante de decirle, ¿no? Estoy orgullosa de ti y me soy feliz de tenerte, ¿no? Como hijo, de que ser tu madre. El respetarlo cuando nosotros validamos sus emociones. A veces los niños vienen y nos dicen que tienen miedos o que tienen dudas o que algo les resulta difícil y nosotros como que a veces no les damos esa importancia, ¿no? Sino validar esa emoción, decirle, te comprendo cómo te estás sintiendo en este momento, platícame qué es lo que pasa, lo escuchamos, tratamos de apoyarlo en ese momento. El contacto físico es otra de las cosas muy importantes, que ellos deben de sentirse abrazados, decía el rabino Elhan Yosef Chayo en una charla, dice que a los niños debemos de abrazarlos así, agarrarlos, apretarlos y hasta que ellos digan ya, hasta ahí, ¿no? Como que ese es el momento donde ellos ya se sienten satisfechos. Es algo que ellos necesitan, que ellos requieren de ese abrazo, de esa caricia, de un beso antes de irse a dormir, cuando los dejamos también en el colegio. O sea, todas estas formas son de cómo nosotros estamos transmitiendo y demostrándole a ellos que los amamos. También poniéndoles límites. Los límites hoy en día pareciera ser que los niños no quieren límites, que los hijos huyen de los límites, no les gustan, pero realmente dicen los sabios, los niños o los hijos, aunque no sean niños, están gritando porque les pongamos límites. Ellos necesitan en este mundo en el cual estamos viviendo tiempos donde hay muchas ideas que van en contra de los valores de la Torah, necesitan que nosotros les pongamos y les enseñemos esos límites, esos cercos que los van a proteger en su vida diaria, que compartamos el tiempo con ellos, así como un amigo, porque precisamente dice que debemos de ser ese amigo, ¿no? El amigo que está ahí al lado, el que lo va a aceptar tal y como es, el que no lo va a rechazar por ciertas actitudes o ciertos comportamientos que no son buenos, sino que va a estar ahí apoyando, que los escuchemos sin estar juzgando antes o anteponiendo nuestro punto de vista, sino escucharlos sin interrupción y tratar de empatizar con ellos, con lo que están viviendo en ese momento. Es algo que día a día nosotros debemos demostrarle a nuestros hijos para que ellos se sientan precisamente que los amamos y que son lo más importante para nosotros. Hasta aquí mi comentario y continuamos con nuestro programa. Muchas gracias.
Gracias, mi querida Sarita, por tu manera tan clara de expresar este mensaje. Muchas gracias. Y ahora le cedo la palabra a nuestra querida amiga Susan para que también nos comparta su reflexión sobre este tema.
Muchas gracias, mi querida Maggie. Sí, es un tema realmente muy interesante porque yo empezaba y me preguntaba, y bueno, yo cómo les expreso el amor a mis hijas, ¿no? Porque bien decíamos, muchas veces decimos querer a nuestros hijos y sí, quizá muchas veces sí les damos buenas palabras, un abrazo, somos amables, pero yo me preguntaba realmente si lo hago, porque muchas veces como que mecánicamente decimos que lo hacemos, pero ya cuando nos ponemos a analizar vemos que realmente o no lo estábamos haciendo o lo hacemos de vez en cuando. Y bien decía el doctor hace rato, ¿no? Pueden existir muchas definiciones de amor para no encasillarlas en una sola y qué perspectivas tiene cada uno. Yo leía que el amor es la acción de dar y poner las necesidades del otro por encima de las de nosotros, o sea, por encima de las propias. Más que una simple emoción, implica compromiso, fidelidad y valorar las virtudes del otro. Muchas veces nosotros damos por sentado, como les decía, que queremos a nuestros hijos, pero cuando realmente lo analizamos, y el doctor nos decía también, ¿no? O sea, hagámonos estas preguntas, ellos cómo lo están viendo, ¿no? Ellos cómo lo están percibiendo, porque dice que más cuando tenemos hijos pequeños, el amor debe de expresarse todo el tiempo y no solamente como de vez en cuando, ¿no? Entonces, dice que cuando se trata de niños, ellos necesitan mucho amor y apoyo. Entonces, el rabino aquí nos daba un ejemplo que dice que para educar se debe alejar con la mano izquierda y acercar con la mano derecha. ¿Y qué significa esto? Dice que debe haber más aproximación que alejamiento, más demostraciones de amor y aprecio que advertencias y reproches. Porque dice que cuando no hay amor ni confianza completa del niño hacia sus padres, es imposible educarlo, ya que él no se siente querido y por lo tanto no recibe lo que nosotros intentamos transmitirles. Entonces, yo creo que sí es muy importante que podamos checar cómo realmente les estamos transmitiendo el amor a nuestros hijos, porque vemos que no siempre todos nuestros hijos lo van a recibir también de la misma manera, porque nosotros podemos ver, ¿no? Con algunos podemos sí darles un abrazo y se va a sentir muy bien y le va a encantar muchísimo más el contacto físico, pero quizá con otros no le guste tanto el contacto físico. Un abrazo quizá de vez en cuando para él sea lo máximo, pero él necesita recibirlo quizá con palabras más suaves, con compartir más tiempo con él. Entonces yo creo que eso también es algo importante que nosotros debemos como que estar atentos y analizando a cada uno de nuestros hijos, sabiendo que todos son diferentes, ¿no? Porque yo puedo decir, yo soy una mamá muy amorosa y quiero estarlas abrazando, apapachando todo el tiempo, pero si mi hijo en algún momento eso no le gusta, como estamos viendo aquí, en lugar de que sea algo bonito, que lo pueda disfrutar, al contrario, puedo estarlo haciéndole que pase un momento incómodo. Y si es en público, muchas veces quizás hasta estarlo como avergonzando. Entonces sí tenemos que tener cuidado también con esas formas. Y yo creo que cuando ya son más grandes, sí podemos preguntarles muchísimas cosas de cómo ellos se sienten queridos o cómo les gusta a ellos que nosotros les demostremos nuestro cariño para que así exista esa conexión, ¿no? Y ellos puedan sentirse realmente amados, porque como veíamos aquí, muchos de ellos no lo sienten y nosotros estamos pensando que estamos haciendo lo mejor, cuando en realidad ellos ni tan siquiera lo están percibiendo. Y por eso mismo, pues nuestra educación no es posible, o sea, no vemos avances quizá, ¿no? Porque vemos que ellos no lo van a recibir porque no se sienten amados, no se sienten cuidados, no se sienten protegidos. Vemos que para algunos de nuestros hijos el contacto físico va a ser algo súper importante, pero quizá para otro, como les mencionaba, sean las palabras cálidas, ¿no? Porque sabemos que las palabras tienen un poder increíble de poder conectar y hacerlos sentir bien, ¿no? Y de poder agradar a las otras personas mediante, no sé, diciéndole te quiero, gracias por ayudarme. Quizá para otro de nuestros hijos el pasar tiempo con ellos sea para ellos la mejor muestra de que los queremos, ¿no? Porque todos sabemos que nuestros hijos de alguna forma y en alguna medida siempre nos van a necesitar. Necesitan que nosotros pasemos tiempo con ellos, conversando, sabiendo qué les gusta, aprendiendo nosotros inclusive también de ellos. Quizá otros, el dar un regalo es su máxima forma de expresarse, ¿no? Porque quizá el contacto físico, pues, no es todo. Entonces vemos cómo de esta forma, cuando vamos conociendo a nuestros hijos, les vamos a poder transmitir el amor y el cariño de una mejor manera, tanto que nosotros se los podamos brindar como papás y que ellos mismos lo puedan recibir, ¿no? Vemos que lo primero que debemos lograr en la educación de nuestros hijos es que el niño se sienta querido, que tenga plena confianza en sus padres o en las personas que lo están educando. Y solo después de lograrlo es posible empezar, como decíamos, a educarlos. Qué importante es que nuestros hijos sepan que su mejor amigo siempre vamos a ser nosotros como papás, ¿no? Que puedan sentirse seguros en que pueden venir con nosotros a contarnos y que nosotros vamos a estar validando sus emociones, respetándolas, escuchándolas, teniendo el tiempo, apartándolo para poder ver sus necesidades y que ellos puedan decirnos, sí, es mi papá, como decía mi querida Sarita, me pone límites también, pero también lo considero un gran amigo. Hasta aquí mi comentario, mi querida Maggie.
Gracias, gracias de verdad a los tres por todo lo que nos acaban de compartir. Y bueno, escuchándolos creo que queda muy claro algo que este capítulo pues nos quiere grabar en el corazón, ¿verdad? Que sin amor no hay educación. Y que antes de corregir, pues hay que conectar con nuestros hijos, ¿verdad? Y que también antes de exigir hay que vincular. Bueno, yo creo que también antes de enseñar, ahora sí de señalar más bien errores, pues hay que construir esa confianza con ellos. Y bueno, un niño que se siente amado, pues ahora sí también, como bien nos lo comentan aquí nuestros amigos, escuchado y valorado, pues es un niño que está dispuesto a aprender, a escuchar, a caminar, a crecer. Pero un niño que vive rodeado de críticas, reproches y distancia emocional, pues aunque tenga padres presentes, es un niño que está ahora sí solo por dentro. Por eso ser pues su amigo, pues no significa perder autoridad. Significa pues ganar su corazón. Y bueno, expresar amor no es consentirlo, ahora sí. Todo es simplemente pues hacerle sentir, yo creo que alguien especial y diferente, ¿verdad? Bueno, yo creo como cuando uno le dice estoy contigo, te veo y te escucho, te amo, pues tal como eres y quiero acompañarte a ser tu mejor versión. Y quizá el mensaje más profundo de todo esto, pues es que la educación no comienza con las reglas, ¿verdad? Sino que empieza con pues una relación. Y esa relación pues se construye todos los días con pequeños actos de amor, con pequeños actos de bondad, de misericordia. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con este capítulo 7, que es la fuerza del amor, pero ahora vamos a entrar a otros dos subtemas que están pues íntimamente ligados con todo lo que ya pues hemos hablado ahorita. La educación de los niños. Y ahora vamos a ir con estos dos subtemas, que es respetar al prójimo y respetar y amar. Y bueno, pues aquí no puede ahora sí haber amor verdadero si no hay respeto, ¿verdad? Y no puede haber educación sana si no cuidamos el corazón, la dignidad y la autoestima del niño. Y bueno, para comenzar con estos subtemas, pues le cedo la palabra a nuestro estimado doctor Antonio Flores para que nos comparta su reflexión. Adelante, le escuchamos, doctor.
Gracias, querida Margarita. Pues tenemos que empezar primero por saber qué es el respeto al prójimo. El prójimo es la persona más próxima que está hacia nosotros. No es considerarlo un igual, porque el respeto no solamente se da entre iguales. El respeto se tiene que dar también entre los diferentes. Entonces, el poder tener respeto con el prójimo es un principio fundamentalmente ético, que esto nos da la oportunidad de regular la convivencia humana, independientemente de las costumbres, del idioma o de las tendencias de pensamiento que podamos tener. Esto nos da pues que la sociedad sea lo más pacíficamente deseable, que haya esta convivencia donde la dignidad se pueda demostrar, se pueda relacionar y que podamos tener también un desarrollo pleno. Ahora, ¿qué es lo que podemos entender o dónde podemos ver esto del respeto al prójimo? Bien, pues para poder respetar al prójimo tenemos que empezar primero por el lenguaje, que esta es una ruta, no va en orden así jerárquico, es una ruta. Primero por el lenguaje, donde tenemos que escuchar al otro sin interrumpirlo. Y esto es muy común. De repente estamos acostumbrados a querer imponer al otro lo que yo creo que es verdad. Y no permito que la otra persona hable o se exprese como tal. O me doy a la tarea de invalidar su argumento, esté bien, esté mal, sea complejo, sea simple, siempre es muy importante poder escuchar. Entonces, el poder respetar a la persona es escucharlo en su totalidad. En este caso, poder escuchar a los niños, poder escucharlos en la totalidad de lo que tengan que decir, aunque su juicio sea errado, y después poder dar las pruebas o el fundamento para poder hacer una corrección o un razonamiento que los lleve a deducir qué es lo que es lo más adecuado o lo que tratamos de estar enseñando. Otra cosa que podemos hacer también con ellos es no humillarlos, no tratarlos de tontos, de ignorantes, de que no saben, de que ellos no pueden opinar, o ridiculizarlos o descalificar donde su opinión pues no tiene valor o no tiene sustento. Muy importante es el poder recibir todo y a la vez enseñarles a que cada cosa tiene su orden. Reconocer también los límites físicos, emocionales y morales. ¿Qué es esto? Que muchas veces podemos hacer muchas cosas, pero también otras tantas veces no podemos hacer tantas cosas. Y todos estamos dentro de esta dimensión. Una persona no puede hacer todo, pero tampoco una persona no puede hacer nada. Es importante saber que podemos fluctuar en esta parte, tanto nosotros adultos como los niños, para que los niños también asemejen esto y puedan decirse a sí mismos, esto no lo puedo hacer o esto sí lo puedo hacer con mucha responsabilidad. Algo que también podemos ver con ellos y que podemos trabajar es el cumplimiento de acuerdos. Que lo que estemos diseñando para una sana convivencia se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un contrato simbólico para una convivencia que es la familia. ¿Qué nos toca hacer a cada uno de nosotros? ¿Y qué tenemos que hacer para que eso se cumpla? Esto a la larga pues nos enseña deberes, obligaciones, responsabilidad y otras cosas más que nos pueden contribuir. Algo que también podemos hacer con ellos es hablar con la verdad, enseñarles a hablar con la verdad y hacerlo sin violencias físicas, sin violencias psicológicas, sin violencias corporales. ¿Por qué? Porque siempre es mejor hablar con la verdad de las cosas y, a pesar de que esto pueda constituir un conflicto, hacerlo todavía más grande a través de mentiras. La verdad nos puede ayudar muchísimo a tener todavía una comunicación más horizontal. Y por último, no aprovecharnos de la vulnerabilidad, el hecho de que sean pequeñitos, de que vivan en un techo, de que sean dependientes, no nos da el derecho a maltratarlos. Y cada una de estas posiciones, como enseñanza, va a ser lo que ellos van a poder integrar. Bien, ahora, si estamos hablando acerca de que esto es el respeto, ¿qué no es el respeto? El no respeto es el miedo, la sumisión, evitar los conflictos y también el no respeto es permitir o volvernos abusivos. No respetamos a las personas cuando somos abusivos con ellos, pero también nosotros no nos respetamos cuando las personas son abusivas con nosotros. Esto es algo que les podemos enseñar y estar transmitiendo para que tengan un mejor desarrollo y una sana convivencia. ¿A qué nos referimos con amar? Bien, pues amar es dar por las personas, dar por su bienestar. Amar es el poder ayudar a la gente, el poder darles toda esta gama de posibilidades que nosotros podamos tener. En el caso de los niños, amarlos es convertirnos en un refugio, en un templo para sus emociones y para su cuidado físico. Hasta aquí llego con este comentario.
Doctor, por todo lo que nos comparte y bueno, de verdad creo que nos deja una reflexión pues muy clara, ¿verdad? Muy profunda. Y ahora le cedo la palabra a nuestra querida Susan para que también nos comparta acerca de estos dos temas. Adelante, amiga, te escuchamos.
Muchas gracias, mi querida Maggie. Sí, dos temas. Bueno, todos los temas de hoy han sido realmente muy importantes porque es algo que creo que estamos viviendo día a día con nuestros niños y con nuestros adolescentes, sobre todo que lo estamos viendo pues en las escuelas, ¿no? Y como bien decían, el respeto creo que es algo que últimamente en estos días y en esta época se ha perdido, ¿no? Ya no existe muchas veces ya ni ese respeto de los padres hacia los hijos y bueno, pues de los hijos hacia los padres, creo que muchísimo menos. ¿Por qué? Porque muchas veces, también como hablábamos, ¿no? Muchas veces en el mundo de ahora, el querer decir que vamos a ser amigos de nuestros hijos, muchas veces los vamos del otro lado, ¿no? Al límite de permitirles muchísimas cosas, inclusive que el respeto se pierda. Y pues sabemos que eso no debe de ser así, todo debe de ser algo equilibrado a medida, porque sabemos que sobre todo la bendición para ellos llega que está, ¿no? Que honrarás a tus padres. Y aquí en donde dice respetar al prójimo, vemos que el rabino nos dice que es una de las maneras de lograr que el niño siempre sienta confianza y amor cuando nosotros validamos sus emociones, porque muchas veces nosotros podemos demostrarle mucho amor, mucho cariño, pero cuando el niño se acerca a nosotros muchas veces y nos quiere contar, como decía también el doctor, ¿no? Como los vemos pequeños, pues podremos decir, pues él no sabe, está incorrecto o no te pasó nada, ¿no? Muchas veces en los ejemplos cuando se calla decimos, ah, ya párate, ¿no? Entonces dicen que muchas veces ellos se pueden sentir realmente solos o que nosotros no nos importa, cuando nosotros en realidad solamente queríamos enseñarle que pues fue algo ligero, que no pasó nada, pues que puede levantarse. Vemos cómo esos pequeños detalles ya van haciendo que las no estemos validando lo que en ese momento nuestros hijos están sintiendo, ¿no? Entonces, desde esos momentos nosotros mismos vamos abriendo una brecha entre ellos para que la confianza cada día se vaya cerrando, ¿no? Y vemos que no debe de ser así. ¿Por qué? Porque entre ellos tengan una autoestima más sana, es entonces cuando realmente van a poder tener, poderse valer en las escuelas. Hoy vemos desafortunadamente todo lo que está pasando con lo que es el bullying, ¿no? El desafortunadamente que niños no respetan a los demás, no validan sus emociones, inclusive pueden llegar a lo que es la burla. Aquí el rabino nos da un ejemplo de el rabí Yehuda Asad, que él decía que tenía un alumno, ¿no? Y que hizo una pregunta y pues los demás compañeros en algún momento se rieron de él. Y sin embargo, él en ese momento entró y les explicaba que eso no tenían por qué haberlo hecho, que al contrario, él estaba haciendo una pregunta realmente muy inteligente, pero pues ellos como que no la habían entendido, dándole valor a lo que el otro chico había preguntado, ¿no? Porque creemos que pasa muchas veces en las escuelas, ¿no? Uno levanta la mano, pregunta algo, los demás se ríen y en automático muchas veces los alumnos o el niño se empieza a cohibir y después dice, pues ya no pregunto porque sus emociones realmente fueron vulnerables, ¿no? Y pasaron por encima de eso. Es muy común, ¿no? Eso de que te causa risa y uno se burla, pero podría parecer un chiste, pero vemos que realmente es algo muchísimo más profundo, ¿no? No nos damos quizá muchas veces cuenta que estamos hiriendo a la demás, a la otra persona y que eso puede provocarle realmente un daño muy grande, que como en este ejemplo, ¿no? Después ya no quiera participar, se puede ir aislando y cosas así. Entonces, creo que para que nuestros hijos realmente puedan sentirse con una autoestima buena y no puedan permitir en algún momento todas estas tipos de faltas de respeto, nosotros como padres debemos de inculcarles o más bien de satisfacerles esa necesidad de amor. Esa necesidad de amor que ellos necesitan, proporcionarles la seguridad y la confianza básica en el mismo y en la vida, así como la conciencia de ser digno de amor por ser lo que él es. También necesitamos nosotros cumplirles o fomentarles esa necesidad de presencia, ¿no? Que cuando los papás, como decía, lo ignoramos, cuando no pasamos tiempo con él, cuando no buscamos conocerlo como esa personita, esas emociones que él está pasando, cuando no conocemos también sus talentos, sus virtudes, es como si no lo viéramos, ¿no? Dicen que es como si no lo viéramos y él lo está percibiendo. ¿Por qué? Porque no aprendemos como ellos sienten que no los estamos valorando. Y esto nos crea la idea de que no es digno de que la gente lo tome en cuenta. Por eso es importante que pasemos tiempo con nuestros hijos, y sobre todo que aprovechemos para conectar emocionalmente con él y que pueda sentir él nuestra presencia, que estamos ahí con él, ¿no? También necesitamos fomentar en ellos y que ellos puedan sentir que nosotros estamos con ellos, esa necesidad que ellos tienen de apoyo, el saber que estamos ahí como papás, que le brindamos nuestro apoyo, nuestra ayuda. También tenemos que nosotros garantizarles su necesidad de seguridad, que no se trata solo de satisfacer como sus necesidades básicas, ¿no? Como comer, dormir, sino también que podemos estar con ellos cuando ellos nos necesiten, cuando quizá tengan miedos, cuando no sepan en algún momento qué hacer. Y algo que a mí me, o sea, que yo decía que muchas veces quizá no lo hacemos, es esa necesidad de validación. Que sientan que él está bien en ser como él es, sentir, pensar lo que él piensa, lo que él siente, sin que pueda importarle quizá esas críticas destructivas, quizá en algún momento algún maltrato, enjuiciamientos o falta de reconocimiento por sus logros y esfuerzos, ¿no? Entonces creo que esa necesidad de respeto, ¿no? Por sus gustos, por sus, lo que no le puede gustar en algún momento que a los demás sí, por sus emociones y todo eso que muchas veces puede pensar, contrario a sus amigos, que él pueda sentir que realmente es válida su opinión, para que entonces pueda crecer emocionalmente sano y no le afecte lo que los demás en algún momento puedan estar pensando o diciendo de él, como cuando aparentemente aparecen estas bromas. Hasta aquí mi comentario, mi querida May.
Muchísimas gracias, mi querida Susan. Gracias por tu sensibilidad y por estas palabras que nos das. Gracias, amiga. Y ahora le cedo la palabra a mi querida Sarita. Adelante, amiga, te escuchamos.
Gracias, mi querida. Sí, bueno, aquí hablamos de dos temas muy importantes. Este es el respeto y el amor. ¿Cómo estos van de la mano y qué son necesarios en la educación de nuestros hijos? Y bueno, vemos que hay muchos niños que no desarrollan una autoestima sana porque sus padres no tienen esa sensibilidad en los momentos más difíciles. Es decir, cuando el niño se equivoca, cuando el niño fracasa en algo, en lugar de apoyarlo, pues algunos padres que hacen es regañarlo, a veces los comparan con sus amiguitos, incluso con los mismos hermanos, y los avergüenzan, ¿no? Pensando que tal vez de esa manera es como ellos están dando una lección para que el niño reaccione, para que el niño cambie o mejore, pero realmente este no es el camino, sino que es todo lo contrario, ¿no? Ahí no estamos fortaleciendo su autoestima, ¿no? No estamos dándole esa parte de respeto, sobre todo al niño, sino que estaríamos dañando la confianza, esa confianza en sí mismo y esa confianza que también debe de sentir de parte de nosotros como padres que le tenemos para lograr muchas cosas. Nuestros sabios enseñan que no debemos mirar a la persona en el momento de la caída. Es decir, cuando una persona falla, de hecho, pues ya se siente mal. El solo hecho de que se ha equivocado, de que no ha podido lograr algo, pues ya es algo que lo hace sentir mal, ¿no? Entonces, dice, no lo mires, es decir, no vayas sobre el error, no lo le remarques, digamos. O como el dicho que tenemos aquí en México, ¿no? No le pongas más limón a la herida. O sea, no, al contrario. Debemos de apoyarlo, de apoyar a esa persona en ese momento. ¿Por qué? Porque está en un momento vulnerable. Es un momento en el cual lo menos que esta persona necesita es remarcarle el error, ¿no? Sino que lo que necesita es que la levantemos, tal vez no de esa caída. Y esto pues es más importante con los niños. ¿Por qué? Porque ellos son como dice el rabino Arus, son tan frágiles, ¿no? Debemos de verlos así como una copa tan frágil que debemos de tomarla con mucho cuidado porque si no se quebra. Un niño al cual se le va a ridiculizar o que se le grita o que se le avergüenza por un error, este acto el niño lo va a tomar como que no lo amas, no lo quieres, o sea, sus papás no lo quieren. Entonces, por eso es que aunque le diga al papá o la mamá que lo ama, que lo quiere, pues el niño no se va a sentir querido, sino cómo se va a sentir querido cuando nosotros tengamos ese respeto hacia ellos y esa que nosotros seamos empáticos, se me fue la palabra. Y leía precisamente ese punto de que el respeto es la base de un vínculo sano y la empatía es la que va a fortalecer un vínculo genuino. Es decir, que estos dos elementos son tan indispensables en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que haya un vínculo sano, original, bueno, de padres hacia los hijos, que exista ese respeto y la empatía. Y siempre estar nosotros tratando de, digamos, no darles la autoestima, porque escuchaba yo de un Han que como tal no se la damos a los hijos, pero sí les damos como las herramientas para que ellos puedan ir formando esa autoestima saludable, que en la niñez es esencial. Es súper importante porque de ahí parte lo que ellos van a vivir a una edad más adulta, ¿no? Es sobre todo lo que el rabino aquí nos quiere transmitir, de que nosotros siempre estemos ahí para apoyarlos, siempre estemos ahí para levantarlos, para hacer ese, digamos que como que ese hombro, ¿no? Que ellos van a saber que siempre va a estar ahí para que ellos se sientan apoyados, pero también con nuestras palabras puedan sentirse seguros de sí mismos, ¿no? Y que el hecho de equivocarse es parte también de la vida, ¿no? Pero que no nos quedemos ahí en ese error, enseñarles esa parte de que no nos, lo importante es de no quedarte en ese error, sino que puedes salir de eso, puedes aprender para una futura experiencia que vivas, ya vas a tener ese aprendizaje. Este sería mi comentario. Muchas gracias, mi querida. Adelante.
Gracias, mi querida Sarita, gracias de verdad. Gracias a los tres por estos comentarios. Ahora sí que nos dejan con mucha reflexión, ¿verdad? Y creo que estos dos temas, pues, nos dejan una enseñanza muy poderosa. Y pues yo creo que respetar al niño es una de las formas más profundas de amarlo. Y bueno, respetarlo en lo que siente, en lo que piensa, incluso cuando se equivoca, ¿verdad? Porque pues los momentos de error y de fracaso, pues no son momentos para humillar, para exhibirlo, ¿verdad? Y avergonzarlo. Esos momentos yo creo que son tan sagrados para proteger su corazón. Y bueno, un niño que ahora sí que se le ridiculiza, al que se le minimiza o al que se le avergüenza, pues va a ser un niño que no aprenda, ¿verdad? Sino va a ser un niño que se cierra. Pero bueno, un niño que es comprendido y que es alentado y respetado, pues es un niño que realmente florece y va, ahora sí que recupera su fuerza interior y se pues atreve a seguir intentando, ¿verdad? Aún con equivocaciones y con errores, pues él va a seguir intentando y va a querer cada día ser mejor y cada día ser mejor. Y quizá uno de los mensajes más hermosos de todo esto, pues es que como padres y educadores no solo pues estamos formando, ahora sí, no solo estamos formando conductas, ¿verdad? Estamos pues formando almitas, estamos formando a esos seres humanos que van a ser adultos algún día. Y cada palabra que decimos, pues ahora sí que cada gesto y todas nuestras actitudes y van a construir o también van a destruir, ¿verdad? Por eso, pues amar también es ser pues cuidadosos. Amar también es pues ser sensibles. Es pues saber cuándo hablar y cuándo simplemente pues abrazar y guardar silencio, amigos. Y bueno, después de todo lo que hemos estado compartiendo esta noche, pues vamos a entrar a dos subtemas que la verdad son muy, muy, también muy profundos y sobre todo, pues yo creo que son dos temas muy sensibles y que nos invitan pues a hacer una pausa, ahora sí, una pausa en nuestro interior, ¿verdad? Porque aquí pues ya no estamos hablando solo de educación, aquí ya estamos hablando también de la salud pues emocional del niño, de su alegría de vivir, de su autoestima y de su deseo de existir. Los subtemas pues que ahorita vamos a compartir, que nuestros amigos también aquí nos van a estar comentando, ahora son un niño sano y niños a la sombra de la muerte. Y son temas que de verdad pues nos confrontan como adultos, ¿verdad? Como padres y como bien lo veníamos diciendo, como educadores. Porque nos hacen pues preguntarnos algo muy fuerte. ¿Estamos ayudando a nuestros hijos ahora sí a amar la vida? O sin darnos cuenta, pues les estamos quitando las ganas de vivir. Y bueno, para comenzar con estos subtemas, le voy a ceder la palabra a mi querida Sara Velázquez, que nos va a compartir su reflexión sobre estos dos subtemas. Adelante, amiga, te escuchamos.
Sí, muchas gracias. Realmente son dos temas, como decías, bastante sensibles, bastante, pues ahora sí que muy importante analizar y reflexionar en ellos, porque de aquí depende el futuro de nuestros hijos. Y estamos hablando de la salud emocional de ellos. Dice el rabino, un niño sano y niños a la sombra de la muerte. Ahora sí que es el contraste de la importancia de que nosotros procuremos que ellos tengan una salud emocional, de que nosotros podamos darles todas esas, el amor, todas esas herramientas que nosotros venimos comentando, el respeto, la empatía, el estar ahí para ellos, escucharlos, para que ellos puedan ser niños felices, para que puedan vivir una infancia feliz y también una etapa adulta igual, ¿no? Y bueno, a veces creemos que educar es corregir todo, que confundimos la educación de esta manera, ¿no? Que nosotros como padres tenemos que señalar cada error y reaccionar de inmediato. Pero dice el rabino que cuando un padre no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo poner límites, que no sabe cómo reaccionar ante una situación que se presenta en ese momento, y lo que se le ocurre hacer es humillar o lastimar, perdón. Dice que es mejor que no haga nada. Eso es lo mejor que puede hacer, detenerse. ¿Por qué? Porque una corrección sin amor dice que no educa. A eso no se le llama educar, sino que al contrario, estaríamos hiriendo a nuestros hijos. Y hay cosas que pasan, ¿verdad? En el día a día, por ejemplo, si un niño rompe algo en casa, a veces son pequeñas cosas, pero si el padre también no se ha refinado, si no ha estudiado, si no se toma ese tiempo en estudiar todos estos temas, enseñanza de nuestros sabios en los libros, pues cómo va a reaccionar, tal vez cómo fue educado también, a cómo se va a repetir ese patrón, ¿no? De cómo él fue educado y piensa que es lo correcto. Y quizás la forma de reaccionar va a ser un grito, un insulto o un castigo desmedido. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Pues miedo. Los niños crecen con mucho miedo. Y esto no es educar, sino es adiestrar. ¿Por qué? Porque respondemos o queremos más bien que el niño responda como un animalito, ¿no? Si el papá grita, pues que el niño se calle, que si hace alguna acción no buena, ya sabe que el papá quizás va a responder no de una manera adecuada. El niño va a hacer en ese momento lo que el papá quiere que haga. ¿Por qué? Por temor. Pero eso no es educar. De lo contrario, si el papá se está trabajando a sí mismo y toma ese tiempo de respirar, de guardar silencio y de no hablar en ese momento, que sería lo más ideal, dice el rabino, cuando no sabes cómo, qué hacer, esto no lo va a dañar. Al niño no lo va a dañar, al contrario. No lo va a, tal vez no se resuelva en ese momento esa situación, pero tampoco el niño se estará dañando, el hijo, ¿no? Entonces vemos que cuando un padre no humilla ni persigue esos errores que esté constantemente haciendo ver, ¿no? Esas fallas en su hijo, entonces el niño siente respeto. El niño va a sentir ese amor y tal vez no vamos a lograr una educación perfecta, ¿verdad? Pero sí vamos a lograr que el niño viva una infancia alegre, con buena autoestima, con ganas de vivir. Y eso, pues eso es algo grande. ¿Por qué? Porque el niño que está emocionalmente sano, que crece así, de esa manera, va a tener más formas de aprender valores, de un buen comportamiento, va a estar más abierto a todo lo que nosotros querramos enseñarle, ¿no? A todo lo que nosotros querramos transmitirle. De lo contrario, pues el niño o el hijo va a cerrar todas las maneras posibles de cómo, o sea, lo que nosotros le digamos no lo va a recibir de la mejor manera y obviamente no vamos a lograr nada. Cuando los hijos crecen con gritos, con críticas constantes, ellos van a crecer heridos, ellos van a tener esas heridas que no tan solo ahora sí que las van a vivir en la infancia, sino que esas heridas van a llegar a una etapa adulta. Siempre van a estar con esas heridas. Leía en el libro de Viviendo con Niños, de la autora Miriam Adam, ella habla acerca de este tema. Dice que esto es el Lashon Hará. O sea, a veces pensamos que el Lashon Hará, el habla no buena, es solamente hablar mal de alguien cuando no está presente. Pero dice que no solo aplica de esa manera, sino que también es cuando nosotros usamos la palabra para lastimar. Y quienes más sufren ese daño, pues suelen ser los más cercanos, es decir, la familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, con quienes compartimos más tiempo juntos. Y ninguna herida duele tanto, dice, como la que viene de un pariente, por las personas más cercanas. Y es por eso que nosotros es donde más debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque la crítica constante va a tener un poder enorme para destruir corazones y almas. Ojos, aquí dice almas también. Y es algo que muchas personas han vivido. El Talmud enseña que la crítica puede ser peor que el asesinato. Veremos por qué. Porque dice que el asesinato daña el cuerpo, pero el Lashon Hará mata el espíritu. Personas que crecieron oyendo que eran una carga, un fracaso o eran incapaces, cargan con esas palabras toda la vida y sin querer muchas veces repiten ese mismo daño con otros. Las palabras dejan huellas profundas. Entonces vemos que esto es muy delicado. Educar no se trata de quebrar el espíritu de los niños, de desanimarlos, sino de, es todo lo contrario, ¿no? Y vamos a ver adelante, más adelante con el comentario de nuestros amigos, algunos ejemplos que sin duda, pues creo que sí nos van a dejar reflexionando mucho. Bueno, hasta aquí mi comentario, mi querida May. Muchas gracias.
Gracias, Arita. Gracias por abrirnos el corazón con tus palabras hermosas. Y ahora cedo la palabra a nuestra querida Susana. Adelante, amiga, te escuchamos.
Muchas gracias, mi querida Maggie. Qué fuertes son estos temas y realmente sí muy sensibles que tenemos que tener mucho cuidado, como es el tener a nuestros hijos con una autoestima sana. Quizás no es muy fácil siempre, pero si nosotros cada día lo intentamos y vamos de logro en logro, de poquito en poquito, al final veremos grandes resultados en nuestros hijos y creo que ellos lo valen, ¿no? Que puedan tener una niñez muy bonita, que puedan crecer felices, en paz, contentos, disfrutando lo que realmente es esa niñez, ¿no? El rabino nos dice que el padre que ve que no logra educar a sus hijos sin lastimarlos, es mejor que directamente no intente educarlos, porque una educación sin amor y sensibilidad es destrucción. Y no educación. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros, a veces desconocimiento, por querer aparentemente hacer algo bueno, pues muchas veces empeoramos las cosas y terminamos dañándolos aún más, ¿no? Pensando que lo estamos haciendo de la mejor manera o que en algún momento ellos no nos entienden o que, no sé, que no lo están recibiendo de la forma en la cual nosotros queremos que ellos lo reciban. Entonces, a mí esto sí fue algo que me impactó mucho, ¿no? Porque a veces estamos tan insistiendo, insistiendo, insistiendo en las cosas que en lugar de estar obteniendo algo positivo, realmente lo estamos empeorando. Y yo decía, a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Y terminamos muchas veces hasta frustrados, quizá como papás, porque no vemos el resultado que nosotros queremos, pero no nos damos cuenta que los estamos muchas veces lastimando, y más si son pequeños, muchas veces ni nos dicen nada, ¿no? Aún no saben expresar sus emociones. Pero también el rabino nos dice que cuando el padre no criticamos al niño ni buscamos descubrirlo, ¿no? Como siempre aquí nos dice, atraparlo, ¿no? Con las manos en la masa, el niño desarrolla un profundo respeto hacia su padre al ver que éste lo respeta. Hemos venido hablando como a veces, más que las palabras, el ejemplo es lo que arrastra a nuestros hijos, el que nuestros pequeños o nuestros adolescentes, incluso jóvenes, ¿no? Puedan ir viendo que nosotros somos unas personas respetuosas. Quizá antes no, pero nunca es tarde, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, pues mis hijos ya están grandes, ahora cómo lo voy a hacer. Siempre, siempre este trabajo de ser padres no acaba, ¿no? Entonces, siempre nuestros hijos nos están observando y siempre nuestros hijos, quizá aunque no nos los digan, nos están viendo y están viendo cómo nos comportamos. Y eso es el ejemplo para ellos, ¿no? Dice que cuando una persona tiene una vida emocional sana, en la mayoría de los casos, seguirá por el buen camino. No tenemos de qué preocuparnos, porque así como fue su infancia sana, su adolescencia, su juventud, su adultez, y cuando vengan sus generaciones, van a ser generaciones emocionalmente sanos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener problemas con ellos a pesar de las dificultades o de los contratiempos o de lo que se les pueda ir presentando. ¿Por qué? Porque desde pequeños empezamos a trabajar con ellos en que vayan aprendiendo todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente que nosotros como papás tenemos que brindarles, ¿no? Yo creo que aquí el rabino nos dice que no queremos hijos como que hijos enfermos, ¿no? Hijos que tengan que llegar a una adolescencia o una adultez en las cuales tengan muchas heridas y muchas cosas que tengan que estar sanando, ¿no? Es mejor que un niño que siente esa conexión con sus padres para que pueda sentirse seguro, visto, sostenido, ¿no? Y que pueda de esa forma, ¿no? Dice que su cerebro aprende mejor cuando tiene todas estas emociones bien cimentadas, dice que puede él aprender, puede regularse, puede cooperar de una mejor manera, ¿no? Que cuando el niño se siente conectado con el adulto, dice que hasta su sistema nervioso puede llegar a calmarse, ¿no? Deja de estar a la defensiva, ¿no? Y aumenta su confianza, ¿no? Puede estar más receptivo a escuchar y a aprender, ¿no? La conexión dice que nos hace que hasta nuestros hijos sean obedientes. Y cuántas muchas veces estamos pasando por lapsos en los cuales, ay, no está siendo tan obediente, ¿no? Entonces, quizás sea porque no estamos teniendo esa conexión con nuestros hijos, ¿no? Y al contrario, se va a volver desconfiado, defensivo, desconectado. Y eso es algo que no queremos, ¿no? Aquí el rabino, en este subtema de niños, la sombra de la muerte realmente es un tema que a mí sí me impacta muchísimo, ¿no? Porque desafortunadamente he escuchado de mis hijas que a familiares de sus amigos jóvenes, pues han perdido o se han quitado la vida, ¿no? Muchas veces nosotros como papás la achacamos a cosas exteriores, pero hoy cuando yo estudiaba esto, aprendía que si yo como mamá, yo como papá, con la ayuda de Hashem, le estoy transmitiendo los valores, le estoy transmitiendo las emociones y él las está recibiendo, créanme que lo que haya allá afuera no los va a poder tocar. Pero muchas veces nosotros como papás somos los primeros que estamos pues dañando a nuestros hijos, ¿no? Somos los primeros que con nuestro comportamiento estamos manteniendo esas cicatrices, ¿no? Y fomentando heridas en nuestros hijos. Y yo creo que más bien deberíamos de ser aquellos padres que disfrutemos nuestra etapa de ser papás, porque dice que alguien que no disfruta el ser papás va a hacer que sus hijos no disfruten su infancia, sino que al contrario, vamos a vivir con los gritos, las amenazas, las indiferencias y los vamos a ir lastimando. Y que tarde que temprano, como en el ejemplo que nos ponía el rabino de un chico que su papá lo lastimaba tanto cuando él llegaba, ¿no? Cuando el papá no estaba, sentía seguro, pero cuando llegaba vivía en miedos, que decidió o quería quitarse él en la vida con pastillas. Y vemos cómo pues no lo logró, y después cuando él había dejado esa carta de despedida, sus papás lo leyeron y se dieron cuenta del daño que le estaban haciendo. Pero a veces decimos, ¿por qué no poner atención desde esos pequeños puntos, ¿no? ¿Por qué no poner atención cuando apenas está una pequeña mecha? Sino desafortunadamente a veces ya lo hacemos cuando todo un problema ya está realmente realmente muy grande, y ese es un problema que hoy estamos viviendo. Vemos en las noticias, en las escuelas o con gente cercana que conocemos, y a mí la verdad me provoca una gran tristeza y un gran dolor, porque digo, somos los responsables de que sean niños felices, ¿no? Pero bien dice, no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos elegir no repetirlo si es que vivimos en heridas. Dice que hacían una pregunta de que por qué yo como papá pierdo el control con mis hijos. Y dice que porque sin querer repetimos lo que hicieron con nosotros. Porque quizá nos hicieron creer que los niños son manipuladores. Porque nunca quizá nadie nos enseñó a gestionar nuestras emociones. Y ahora las emociones de nuestros hijos dicen que abren nuestras heridas que no hemos sanado del pasado. Porque quizá también nos hicieron creer que el respeto se obtenía a través del miedo. Porque quizá la frustración de no saber qué hacer muchas veces también nos llega a ganar. Y bueno, vemos que si nosotros como papás hoy empezamos a sanar nuestras heridas, si nosotros hoy como papás nos tomamos un tiempo de ver qué fue aquello que nosotros nos lastimamos y tomamos la decisión de no repetirlo con la ayuda de Hashem, vamos a ver que vamos a poder ir educando a niños con una autoestima muchísimo más sana, y sus generaciones serán más sanas, ¿no? Porque muchas veces es difícil responder con calma, con paciencia, con empatía a nuestros hijos cuando nosotros no nos las dieron o no supimos nosotros adquirirla, ¿no? No creo que nuestros hijos merecen, o más bien nuestros hijos no merecen que nosotros hagamos con ellos lo que quizá con nosotros hicieron, y nosotros podemos hacer la diferencia con la ayuda de Hashem. Hasta aquí mi comentario, mi querida Maggie.
Gracias, mi querida Susan, de verdad, gracias por compartir, pues desde un lugar tan sensible, ¿verdad? Y ahorita que tú platicas de todo esto, o sea, me vienen algunos recuerdos, ¿verdad? De personas muy cercanas a, ahora sí, a mi vida, a mi entorno, y de saber, o sea, que pequeños, o sea, de 8 o 10 años, o sea, se han quitado la vida, ¿verdad? Se han quitado la vida, y nada más, a lo mejor por cosas, pues, que se podrían ver pequeñas y no tan, tan grandes, ¿verdad? Pero, bueno, que lo han hecho sentir al niño, pues, poco querido, poco amado, y pues a veces se sienten ya los niños sin salida, no se sienten comprendidos y llegan a quitarse la vida solo por cosas tan, uno podría decir tan insignificantes, pero para ellos, pues yo creo que sí es algo que los deja muy marcados. Y bueno, ahora sí, finalmente le cedemos la palabra a nuestro estimado doctor Antonio Flores, también para que nos comparta sobre estos dos subtemas, pues tan, tan importantes y tan sensibles. Adelante, doctor, le escuchamos.
Gracias, muchas gracias, Margarita. Para no repetir, vamos a ampliar un poquito más. El concepto de niño sano no se reduce únicamente a lo psíquico o a la ausencia de enfermedad. Comprende muchos factores: lo biológico, lo psicológico, lo afectivo y lo social. Cada una de estas dimensiones tiene sus propios focos. Por ejemplo, en cuanto a la salud física o la dimensión física, podríamos hablar del crecimiento adecuado, peso, talla, la forma de alimentación, el sueño que está medido para ellos de acuerdo a su edad. Algo que también es importante: los esquemas de salud, de vacunación, la energía para el juego, la exploración, el alentarnos a que exploren el mundo, la ayuda en la coordinación de la ayuda en esta capacidad de coordinación motora fina y gruesa. Por otro lado, tenemos también este aspecto de, por ejemplo, lo neuropsicológico, alentarnos a esta curiosidad espontánea, a esta capacidad del juego simbólico, al lenguaje expansivo, incorporar otras palabras, a la atención centrada de acuerdo a su etapa de desarrollo, el aprendizaje como método de exploración y no de miedo. Creo que también en esta dimensión afectiva o emocional, pues tenemos el ayudarles a la expresión de las emociones, de aquellas emociones cómodas y de aquellas emociones que no son cómodas, el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo, la aversión, sin que haya represión excesiva. Esto es un proceso de educación, de saber qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, y que hay cosas que por contexto, que tal vez por situaciones específicas, no se pueden narrar en ese momento. Todo esto se puede ir regulando con el apoyo de los adultos, de los padres, generar esta confianza en esta figura de apego. En cuanto a la dimensión vincular, pues bueno, también buscar el contacto afectivo, no solamente con los padres, con el mundo, con las otras personas, con las otras formas de vida, el respeto hacia las otras formas de vida, el juego con otros, el poder compartir, el aprender límites sin humillación, el que se sienta escuchado, el que se sienta comprendido, el que se sienta acompañado a pesar de que tal vez su juicio sea errado o no sea completo. En una dimensión conductual también podemos ver estas conductas de acuerdo a las propias etapas de vida, la capacidad de autorregulación emocional, de autorregulación fisiológica, la respuesta ante los límites firmes y los límites afectivos. Bueno, tenemos una gama muy, muy amplia de poder saber qué es un niño sano. Podríamos pensar en concreto que un niño sano es aquel ser sintiente, seguro para explorar su mundo, expresar lo que siente, vincularse con los otros y desarrollarse de acuerdo a cada etapa de vida. Cada etapa de vida en ellos y en nosotros tiene situaciones muy específicas que tenemos que tener presentes. Como adultos podemos brindar afecto, límites y presencia. No todo es dar. También es importante ayudarles a comprender que hay leyes, que hay límites, y si salen de esos esquemas hay una consecuencia. Una consecuencia que el mundo va a castigar a través de sus leyes, pero que nosotros podemos darles esta oportunidad de que sea explicativo, orientarlos y corregirlos de una manera que nos resulte ser amenazadora o que lleguen al punto de desconfiar de nosotros. No, sino por el contrario, que puedan saber que estamos ahí para poder confiar y para poder solucionar. En cuanto al tema del niño a la sombra de la muerte, pues bueno, también lo podemos expandir en muchos aspectos, porque puede ser la muerte propia, el saber que niños que tienen ausencia existencial o que tienen un maltrato extremo o que simplemente a lo mejor no hay maltrato, pero hay falta de atención, falta de presencia por parte de aquellos cuidadores, los puede llevar a este vacío donde el sentimiento es, no digo que así deba de ser, el sentimiento es, no hay necesidad de existir. Y si no hay necesidad de existir y no tengo a quien contárselo, pues entonces tal vez esa sea la posibilidad. Ahí es donde nos podemos dar cuenta que ellos necesitan del mundo. Y el primer mundo, la primera franja del mundo, somos nosotros, somos los padres. Somos los que tenemos que estar al cuidado de que podamos contener, podamos ayudarles a superar cada etapa y también los orientemos. Tal vez aquí quepa un poquito mencionar que también educar, no con maltrato, pero sí con una forma de rigor, no de lo decía hace un momento, de maltrato, sino de rigor, de disciplina, es algo que también podemos hacer, porque podemos confundir todo este diálogo con algo laxo, pero no es así. No se trata tampoco de ser permisivos, de no tener límites. Se trata de poder ir marcando los cercos de acuerdo a su edad y a la circunstancia y ayudarles a comprender que cada acto o no acto tiene una consecuencia y que la podemos afrontar juntos. Yo ahorita que escuchaba todo esto, escribí una frase y es que no es construirles el mundo o evitarles que los toque el sol. No se trata de eso. Es acompañarlos y comprender con ellos qué es lo que está ocurriendo en su mundo. Eso es lo que podemos hacer como padres, estar con ellos. Se trata de que tengamos hijos sanos en todas estas dimensiones, en lo físico, lo cognitivo, lo emocional, lo vinculativo, lo social. Es eso, que tengamos esta actitud, esta forma de crianza hacia los hijos, pero también se trata de que ellos puedan comprender que existen actitudes que tal vez no están bien, no como verdad, porque eso sería imponerles, sino ayudarles a que descubran el por qué no están bien. Ayudarles a comprender que a pesar de que ellos puedan ser niños que estén dentro de un contexto bien establecido, hay niños que no lo están y eso también lo tenemos que comprender. Eso es importante, porque eso es el mundo ahora. Todavía el mundo es este. Y poder ayudarles a esto les va a permitir que también vean a los iguales y vean a los diferentes con una manera amorosa y con respeto para que en algún momento, cuando estén posibilitados, también puedan hacer lo mismo que tal vez todos ustedes y nosotros como padres podamos hacer. Ese es mi comentario, querida Margarita.
Muchísimas gracias, estimado doctor. Gracias. Pues bueno, de verdad, por todo lo que nos han compartido. Y bueno, después de escuchar de todo esto, yo creo que no podemos quedarnos igual, ¿verdad? Son de esos temas que no se quedan ahora sí nada más, pues en la cabeza, sino se quedan en el corazón. Y bueno, cuando hablamos de un niño sano, pues no estamos hablando de un niño ahora sí que perfecto, sino de un niño que nunca se equivoca. No estamos hablando tampoco de un niño que nunca se equivoca. Estamos hablando de un niño que se siente amado, de un niño que pues se siente seguro, que se siente respetado y que tiene ganas de vivir, ¿verdad? Y bueno, algo que a mí me impacta muchísimo de este capítulo, pues es esa idea tan fuerte, ¿verdad?, que nos compartió mi querida Susan y que nos dice Rabino Sharon Arush, que a veces es mejor quedarse callados que corregir sin amor. Bueno, una palabra mal dicha pues puede lastimar más que mil silencios. Y bueno, también que una crítica sin sensibilidad pues puede marcar el alma para toda la vida del niño, ¿verdad? Bueno, yo creo que un niño al que se le rompe la autoestima, al que se le ha humillado mucho o avergonzado, yo creo que puede crecer, pero por dentro pues va a ser un niño que siempre va a tener esa herida. Esa herida va a quedar como esa herida en su corazón. Y aún siendo todavía a veces adolescentes y ya es uno adulto, pues uno ahí sigue trayendo esas heridas, ¿verdad? Pero lo más doloroso es cuando pues llegamos a esos casos de niños a la sombra de la muerte, ¿verdad? Niños que ya no quieren vivir, niños que ya no pues encuentran sentido a la vida. Niños que sienten que pues que estorban, que no son suficientes o que todo lo hacen mal. Y bueno, ahí es donde uno pues se da cuenta de algo pues muy fuerte, ¿verdad? Que no hay nada más Ahora sí que es sagrado que el alma del niño, que no vinimos a formarlos pues a golpes emocionales, ¿verdad? Sino venimos pues a cuidar su vida interior. Y pues yo creo que Rabino Shalom Arush nos enseña de una manera pues muy sabia y bueno, hay un dicho de nuestros sabios que a mí me parece pues precioso y dice así: así como es un mandamiento decir lo que será escuchado, también es un mandamiento callar cuando no será escuchado. Y bueno, eso está en el Talmud y pues es una frase que a mí me gustó mucho. Y bueno, yo creo que esta es sabiduría pura porque nos recuerda que no todo pues se corrige hablando y no todo se corrige también señalando. Tampoco exigiendo, ¿verdad? Y muchas cosas pues se sanan ahora sí con, como nos lo compartían nuestros amigos, con abrazos, con respeto, con amor. Y quizá el mensaje más importante de todo este bloque pues es que para mí yo creo que es decir, pues prefiero un hijo emocionalmente sano, aunque no sea perfecto. Y que un hijo correcto por fuera, pues a lo mejor puede estar, ahora sí, exteriormente bien, ¿verdad? Pero por dentro, ahora sí que puede estar completamente roto. Bueno, un niño sano, pues como bien nos lo dice Rabino Shalom Arush, tiene vida. Y cuando hay vida, pues siempre hay esperanza para todos, amigos. Y bueno, pues hasta aquí los comentarios de mis queridos amigos, de mi querida Susan, Sarita, y nuestro estimado doctor. Y bueno, ahora vamos a pasar a los saludos. Vamos a ver desde dónde están conectados para enviarles un cordial saludo a todos ustedes. Y agradecer por su tiempo, ¿verdad? Porque están pues siempre tomando de su valioso tiempo para estar aquí con nosotros escuchando pues estos programas que yo creo que de alguna manera pues nos ayudan en todo momento, ¿verdad? Y sobre todo, pues, edificar nuestras almitas. Y bueno, vamos a ver desde dónde nos están saludando. Bueno, mandamos saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, Colombia, y a todos nuestros amigos que nos escuchan en México, en las diferentes partes de la República Mexicana, ¿verdad? Saludos a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto tenerlos pues aquí escuchándonos y pues nos alegra mucho también que nos manden mensajito y que puedan compartir pues alguna experiencia, alguna anécdota, pues sobre estos temas de los cuales estamos hablando, ¿verdad? Que yo creo que son pues de alguna manera muy interesantes y sobre todo pues a veces los consejos o los comentarios pues nos pueden ayudar, ¿verdad? A todos los papás y a todos los educadores, porque de alguna manera pues todos siempre vamos aprendiendo de todos. Y bueno, pues aquí tenemos, vamos a pasar información. Bueno, aquí nos están invitando al tercer congreso no ágida internacional de Brit Olam. La fecha va a ser del día 3 al día 5 de agosto del 2026. El lugar pues es en Santiago de Cali, Colombia. Bueno, aquí nos dejan toda la información. El Hotel Campestre Yacanón, Yanaconas, con Fenalco. Y bueno, va a ser un encuentro único para la comunidad no ágina mundial. Va pues a haber conferencia inspiradoras con líderes y maestros internacionales. Va a haber también espacios para el diálogo y conexión entre comunidades, talleres y actividades para fortalecer valores universales. Brit Olam te invita a ser parte de este histórico evento que une corazones y mentes en torno a los 7 principios universales. Y bueno, no se lo pierdan, se pueden inscribir ahora. Y bueno, aquí nos dejan el teléfono para que se puedan registrar. Y bueno, esto es de parte de la comunidad Noáquida Internacional Birit Olam. Pues para todos los que quieran participar, ahí está el teléfono y ahí les van a dar información. Y bueno, también los invitamos, pues, aquí nos manda mi querida Hanna, para que puedan hacer, pues, su aportación para la radio. Ya saben que, pues, es de mucha bendición y pues, nuestro estimado Jorge nos invita a que quien tenga el gusto, pues, pueda hacer su aporte para la difusión de la radio. Y bueno, aquí nos dejan el número de cuenta. Y cualquier cosa, pues, con mi querida Hanna o con nuestro estimado Jorge, con ellos se pueden comunicar para que ustedes puedan hacer su respectivo depósito. Nos dice nuestro estimado Jorge, solicitamos su valioso apoyo para producir y hacer crecer Enlace Noáquida Web Radio TV. Agradecemos de antemano participación y apoyo. Y aquí nos dejan el número de cuenta. También nos dicen que los apoyos nacionales pueden ser, pueden facturarse como patrocinio y ser deducibles de impuestos. Y bueno, pues muchísimas gracias por su apoyo. También aquí tenemos el PayPal para los depósitos que son fuera de México. Muchísimas gracias. Nos dice nuestro estimado Jorge. Les manda saludos y bendiciones. Atentamente, estimado Jorge. Y el equipo en la Noáquida Web Radio. Bueno, pues mis queridos amigos, quien quiera participar y apoyar a la radio, pues ustedes saben que es de mucha bendición, ya que pues siempre aquí van a escuchar música judía, en hebreo y en español, y más aparte pues también, pues siempre están diferentes rabinos dando estudio y participan también aquí los niños, jóvenes, mujeres y nuestros estimados en la radio, pues siempre compartiendo estudios que yo creo que son de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a pasar a ver si tenemos aquí algún saludito. Pues creo que no tenemos por aquí saluditos. Voy a ceder la palabra a mi querida Sara Velázquez para que, no sé, amiga, si quieras compartirnos algo más o despedirte de nuestros amigos. Adelante, te escuchamos.
Sí, me gustaría compartirles una frase del Jafet Haim que dice: la oscuridad no se combate con palos, ni siquiera con cañones. Basta encender una pequeña vela y la oscuridad huye ante su luz. Y bueno, pues aplicando esta frase en la educación de los hijos, que pues nos dice que la oscuridad, ¿cuál puede ser esa oscuridad? Tal vez esas cosas que de repente no nos gustan, actitudes de nuestros hijos, comportamientos, berrinches, ciertas actitudes, ¿no? Que no nos parecen. Pero esta oscuridad aparente no la vamos a combatir con gritos, con castigos, con dureza, con críticas, que fue el tema de hoy, sino que la vamos a disipar cuando nosotros encendamos una pequeña luz y vemos que una pequeña luz puede encender mucho. Y esa pequeña luz puede ser una palabra amable, un buen ejemplo, el tiempo de calidad y el amor constante que le demos a nuestros hijos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Podemos transformar el corazón de ellos. Bueno, que sea de bendición para cada uno de ustedes, todo lo que se ha comentado y también para nosotros que en lo personal estoy trabajando en esto. Tengo dos niños pequeños y estoy aprendiendo mucho con estas enseñanzas de nuestro querido rabino Shalom Arush y con otros queridos rabinos y también Morot que nos instruyen acerca de este tema. Estamos en ese proceso de crecimiento igualmente con nuestros hijos. Que Hashem nos mande ayuda divina. Dicen los sabios que si nosotros nos esforzamos, si damos ese primer paso, así como lo hizo el pueblo de Israel, que se lanzó al mar, entonces el Eterno envía su ayuda celestial. Que tengan una linda semana y muchas gracias por acompañarnos. Se despide su amiga y servidora Sara Velázquez. Adelante, mi querida.
Gracias, Arita, que tengas una excelente noche. Bendiciones. Gracias, amiga, por estar con nosotros. Qué bendición. Y bueno, pues ahora cedo la palabra también a mi querida Susana para que también, no sé, amiguita, si tengas algo más que comentarnos o desees despedirte de la audiencia, adelante, te escuchamos.
Sí, muchas gracias, mi querida Maggie. Solo comentar lo que el rabino Shalom Arush nos dice, que los padres debemos entender muy bien qué es lo que podemos llegar a provocar en la vida de nuestros hijos. Nuestros niños, nuestros jóvenes adolescentes tienen sentimientos y que está prohibido deprimir y desanimarlos. Y vuelvo a recalcar, está prohibido. Yo diría, está prohibidísimo que nosotros como papás les provoquemos depresiones o desánimos. Leía una frase del psiquiatra Charles Ryson que dice, una generación de padres profundamente cariñosos cambiaría el cerebro de la siguiente generación y con ello el mundo entero. ¿Cuánta necesidad de amor primeramente nosotros necesitamos sentirnos también nosotros, querernos y amarnos para ese mismo amor, poderle transmitir a nuestros hijos? Y así como decía mi querida Sara, yo también he aprendido muchísimo realmente con este libro, ¿no? Con mis hijas, como les mencionaba, ya son adolescentes, señoritas, y nunca es tarde para empezar e ir corrigiendo. Y hoy también me voy con tarea, ¿no? De preguntarles si ellas realmente están sintiendo el cariño, el amor que yo les tengo. Y también, ¿no? Otra pregunta que es, ¿cómo les gustaría también que uno les demuestre el amor? Porque quizá no lo estoy haciendo de la manera tan correcta para que les llegue a ellas. Entonces, me voy con tarea después de esta hermosísima clase que Hashem nos ha permitido tener, gracias a todos mis compañeros, que Hashem les siga concediendo profunda sabiduría, porque de verdad que aprendemos muchísimo cada miércoles. Así es que tengan una excelente semana, una semana muy bendecida, que podamos poner en práctica todo eso, que podamos ser más amorosos, más cariñosos, con palabras, con acciones, también, como decía el doctor, ¿no? Con límites. Y algo muy importante que también, bueno, a mí me dejó el doctor que hoy nos mencionaba, que decía que también un niño sano es a través de la alimentación. Y creo que también a través de la alimentación, muchas veces, ¿no? Una alimentación no muy adecuada también va generando ciertas emociones negativas. Entonces, vemos como todo es un complemento. Y bueno, pues se despide de ustedes su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla. Shalom.
Gracias, mi querida Susana. Gracias por tus palabras. Y pues ahora cedemos la palabra a nuestro estimado doctor Juan Antonio Flores. Estimado doctor, no sé si guste despedirse de nuestra audiencia o tiene algo más que compartirnos. Adelante.
Sí, nada más agregar un punto chiquito. Ser padre también significa aventurarse con los hijos a conocer el mundo. Nadie nos enseñó a ser padre. Eso no se aprende en un libro. Se aprende viviendo. Pero como se aprende viviendo, muchas veces tenemos miedo de equivocarnos y generamos violencia. Vamos a darnos esa oportunidad de equivocarnos con ellos, de poder ser ridículos, de poder expresar emociones, de poder decir cosas, de abrazar, de besar, de poder disculparnos. Vamos a ser ridículos, vamos a ir a lo absurdo de aquello que no hacíamos antes. Vamos a intentarlo hoy. vamos a hacer ese pequeño experimento para que veamos cómo a través de nuestra actitud, porque nosotros somos también actores en esto, cambia el mundo. El mundo no va a cambiar a través del pensamiento, cambia a través de los actos. Si nos damos esta oportunidad también de experimentar la paternidad, la maternidad, también el mundo va a cambiar para todos ustedes y para nosotros también, porque recuerden que nosotros también seguimos siendo hijos. Que el Eterno los bendiga siempre, que esté siempre en su corazón, en su mente y en sus hogares. Shalom a todos, muchísimas gracias por permitirme estar en este tan bonito programa, a todas las personas que están participando, a Susana, a Sara, a la señora Margarita, a mi querida amiga Hanna por haberme invitado. Y pues bueno, por aquí andaremos. Y cualquier duda o comentario, por favor háganla llegar y con mucho gusto ya en los programas subsecuentes o a través de alguna otra manera, pues les podremos dar una respuesta. Shalom a todos.
Gracias, estimado doctor Antonio. Muchísimas gracias. Y sí, ahora tenemos aquí a nuestro estimado doctor Antonio y pues yo creo que él nos va a ayudar muchísimo con cualquier pregunta, duda que cada uno de ustedes tenga, pues aquí no la pueden hacer llegar y la pueden hacer anónima también por medio del WhatsApp de la radio con nuestra estimada amiga Hanna. Ella pues lo hará llegar aquí a nuestro estimado doctor. Y bueno, pues que es, yo creo que es de mucha bendición el tenerlo también aquí con nosotros. Gracias, doctor. Siga teniendo una excelente noche. Y pues bueno, yo creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa de esta noche. Y antes que nada, quiero agradecer profundamente a Chen, a nuestro creador nuevamente, por permitirnos este espacio, por regalarnos la vida, por darnos la oportunidad de reflexionar, de aprender y de seguir creciendo como personas, como padres, como educadores y como seres humanos. Hoy hablamos pues de la fuerza del amor y creo que nos llevamos un mensaje muy claro, ¿verdad? Educar no es solo corregir, es enseñar no es solo enseñar normas, no es solo exigir, educar es cuidar el alma del niño. Y bueno, hablamos de expresar amor, de ser amigos de nuestros hijos, de respetarlos, de proteger su autoestima, pues de no lastimar su corazón y sobre todo de algo muy, muy profundo, de ayudarles a amar la vida, a sentirse valiosos, a sentirse vistos y amados tal como son. Porque al final, una educación con amor no solo forma personas más responsables, forma personas más sanas, más fuertes por dentro, más capaces de amar y de vivir con sentido. Quiero agradecer de todo corazón a mi querida amiga Hanna Hernández en los controles de la radio, como también a nuestros queridos comentaristas, el doctor Antonio Flores, a mi querida Sara Velázquez y a mi querida Susana Espinosa. Gracias por su tiempo, gracias también por su entrega y por compartir desde pues, un lugar tan auténtico y tan humano. Y por supuesto, quiero agradecerles especialmente a ustedes, nuestra querida audiencia. Gracias por conectarse, por acompañarnos, por abrir su corazón y permitirnos entrar en su hogar, en su espacio y en su vida. Les recordamos que pueden seguir conectados con Enlace Noágida Radio, la frecuencia universal donde todos los días de la semana podrán disfrutar de una hermosa variedad de música judía en hebreo y en español, así como de diferentes programas de estudio y reflexión. Durante la semana contamos con enseñanzas de rabinos, pero también con espacios donde participan nuestras queridas amigas, jóvenes, varones y hasta niños de nuestra comunidad, compartiendo desde, ahora sí, la emuná y desde la experiencia de vida. Así que los invitamos a seguir conectados, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo juntos. Les envío un abrazo muy grande, lleno de luz, de paz y de bendición. Que Hashem los acompañe, los cuide y los colme de bendiciones. Se despide de ustedes su amiga Margarita Pérez, desde Puebla de Los Ángeles. Y recuerden, educar con amor es una forma de sanar el mundo. Laila Top y hasta la próxima semana. Es el arte de educar con amor.
acto sagrado.
Recording stopped.